El informe IASA, que es el informe anual sobre la soberanía alimentaria en Argentina, es un documento que tiene como fin poder reconocer o quizás sistematizar de alguna manera la situación, como dice, actual de la soberanía alimentaria en Argentina, y es el primer relevamiento que se va a hacer a nivel nacional sobre un tema particular tan importante, de tanta magnitud, digamos, porque lo que hace este informe es anclar a todas las redes de calizas existentes, las redes de cáteras o las cáteras libres de soberanía alimentaria que existen en el país, que son más de 66 las que están enlistadas, y de alguna manera poder recapitular o rescatar las experiencias desde los actores principales que se dedican a proteger, a promover o a querer garantizar de alguna manera la soberanía alimentaria en nuestro país. A partir de este informe anual, entonces lo que surgió fue un tremendo recorrido, porque la verdad fue un proceso bastante largo del que yo tuve la oportunidad de participar recién desde marzo, pero tengo entendido que están desde diciembre, con diferentes instancias. Primero la instancia fue la elaboración en sí de la encuesta misma. Bueno, y antes de todo eso, todo lo que una parte quizás más organizativa de cuáles eran los objetivos del informe y a quiénes íbamos a llegar y de qué manera. Entonces, bueno, primero en un momento fue contactar a todas las calizas que existen en el país. De ahí se decidió armar estas vinculaciones a través de un equipo por regiones. Son seis regiones en el país. Yo actualmente estoy como delegada de la región NEA. Bueno, y entonces ahí empezó este recorrido que te vengo comentando. Primero se elaboró una encuesta. La encuesta tuvo casi 2 meses de elaboración, de producción, en la que tuve la oportunidad de participar con gente que la verdad que es muy bueno porque fue bastante federal. Estuvimos acompañadas de un delegado de cada región, uno o dos delegados. Lo que se hicieron fue distribuir por regiones para que la encuesta pueda abarcar quizás no todas las problemáticas, pero sí las cuestiones de carácter coyuntural en relación a la soberanía alimentaria. Y esta encuesta iba a ir dirigida a organizaciones, organismos estatales, o cooperativas, fundaciones, grupos, movimientos, etcétera. Y después decidimos agregar a productores que no estén vinculados a alguna organización de manera oficial, pero que obviamente forman parte de lo que es la soberanía alimentaria en nuestro país. Entonces, bueno, por una cuestión de quizás un estado de pospandemia, de quizás una cuestión de poder movilizar esta primera encuesta rápido, porque tengamos en cuenta que, bueno, como te dije, es la primera vez que se hace un informe anual sobre la soberanía alimentaria. Entonces decidimos hacerlo en formato de Google Forms a través de una encuesta que se enviaba por internet, pero bueno, algunos compañeros decidimos también hacer algunas encuestas presenciales y algunas pruebas piloto para ver. Para que esta discusión del cara a cara, de tener el encuentro con el productor, con la productora, nos permita también quizás hacer correcciones sobre la marcha de las encuestas, que fue lo más rico que pudimos hacer. Eso fue una muy buena decisión, de hecho, y recibir los aportes también de lo que podíamos corregir en las encuestas. La idea de la encuesta, bueno, era finalizar obviamente con un registro de cómo se vinculan entre los actores que acompañan a la soberanía alimentaria a nivel estatal, provincial, nacional, local o municipal, cuáles eran las problemáticas existentes y cuáles creían ellos que eran las problemáticas como más importantes. Y la idea después de esto era recapitular esas problemáticas en lo que va a ser los foros de debate, que bueno, justamente son eso, son diálogos para la construcción de demandas y propuestas en torno a la soberanía alimentaria, que sería como el paño o el punto cúlmine de todo este proceso que venimos haciendo, como te expliqué, desde diciembre del año pasado. La idea es poder recapitular y rescatar todas quizás esas experiencias, esas vivencias, los conocimientos de los territorios, que es en realidad donde nos importa rescatar estos relatos, porque soberanía alimentaria siempre hubo, nada más que hay una cuestión de que tenemos que empezar a escribir y hablar sobre eso, que ya se empezó hace bastante tiempo, por eso están las redes de Caliza. Pero justamente esto, ¿no? Volver a las bases es lo que me parece que es súper importante de este foro, más allá de que el informe anual no pretende ser un informe academicista, es un extracto político, netamente de una postura política de sentarnos y sabernos dónde está parada nuestra alimentación, nuestra producción, el uso de nuestros territorios hoy en día. Y bueno, el foro tiene también va a ser dividido por regiones. Nosotros, en nuestro caso, en el NEA, tenemos nuestro foro mañana, el viernes 12, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, y nada, estamos en eso, ultimando detalles. Tenemos más de 50 quizás organizaciones inscriptas, que bueno, la idea es que se puedan dividir en comisiones, en ejes, para poder tratar estas temáticas que son como las más gruesas, y que del debate salga algo que pueda enriquecer nuestra experiencia de los relatos y de las charlas y del encuentro, que para mí, después de la pandemia, me parece que es importante. Los ejes del foro van a ser los territorios, producción, comercialización y alimentación. Y la idea es que cada miembro de una organización o de un grupo o lo que sea que esté vinculado a la soberanía alimentaria pueda participar y que esté en la región del NEA. Y bueno, otro de los objetivos que tiene el foro es propiciar un encuentro regional de las redes de caliza, porque esta vinculación que nos vimos obligadas quizás a hacerlo, nos sirvió para poder encontrarnos y ver cómo se ejecutan o cómo se llevan en marcha, cómo se traccionan esas redes, quizás en otras provincias, cuando en la situación en Formosa, particularmente, que es mi caso porque es donde yo vivo, es de una manera, en Misiones es de otra, en Entre Ríos es de otra. Entonces esas aristas de cómo tiene la caliza de ser presentada en distintas instituciones o no, como es el caso de Formosa, nos permite ver una visión más amplia de dónde podemos llevar a cabo esos debates. Y las proyecciones que tenemos en cuanto al foro o en sí es eso, seguir traccionando diálogos, construcción de saberes, de poder poner en palabras y presentar un informe. Para mí, que es eso, como llevarlo escrito, o sea, todas estas experiencias, los relatos, las problemáticas o los avances que se vinieron haciendo también, porque ahí hubieron respuestas de parte de políticas públicas estatales que en su momento sirvieron, si siguen sirviendo y si no. Eso tiene que estar escrito y es importante que quede asentado para que quienes vienen a futuro también, ahora, en este momento tan crítico que estamos pasando con nuestro medio ambiente, con nuestra alimentación, con nuestra salud en sí, después de un proceso tan, tan histórico y quizás duro como fue la pandemia. Fue un momento de plantarnos y decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo para que esto se reproduzca y se produzca, ¿no? Las proyecciones son esas, quizás son muy amplias, pero a priori es eso, es poder gestar redes y tener como actores, hacer un mapeo. También la idea es, de este foro, es poder hacer un mapeo de, por ecorregiones, bueno, qué productores existen y qué demandas y qué problemáticas o qué respuestas también, ¿por qué no?, recibieron los y las productores y productoras en estas regiones específicas, y conocer cómo son nuestros suelos, conocer quiénes producen, cómo se produce, de qué manera lo hacen y entre qué dificultades se encuentran a lo largo y ancho de todo el país, porque son esos pequeños y pequeñas productores las que nos alimentan, nos nutren, nos llevan la comida a la mesa. Que es importante que quienes quizás no estamos pisando tanto territorio lo podamos entender y lo podamos apropiar.